Ser podcast.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Como cada viernes abrimos la ventana al multiverso, las realidades alternativas que se inventa Miguel Anómalo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues me parece una pregunta cruel por tu parte, teniendo en cuenta que en un rato tú te vas de vacaciones y
bueno,
yo no.
A conciliar.
Pero es que estás súper feliz. Es que qué rabia da. Qué rabia.
Hombre, claro, es que ya me ve. Mira el agua del mar.
Ay.
Qué fresquito. Bueno, vamos a ver si también tienes vacaciones en la realidad alternativa que vas a explorar hoy y que responde a la pregunta...
¿Y si Cleopatra hubiera sido supersticiosa?
Entiendo que te refieres a Cleopatra, la mítica reina egipcia, ¿no? La de la peli de Liz Taylor, la de Asterix, vaya.
Exacto, incluso a la del Rasca de la Once. Mi teoría es que los muy ricos y muy poderosos, como fue Cleopatra, no pueden ser muy supersticiosos, porque tú no puedes ser Elon Musk y leer el horóscopo de la Super Pop y pensar que tienes algo en común con un niño de 4 años de Carabanchel solo porque habéis nacido el mismo día. Bueno, el crío con Elon igual tiene algo en común, la madurez, eso es verdad.
No sé tampoco si es justo comparar a Cleopatra con Elon Musk, también
bueno,
te digo.
Bueno, a ver, los dos se hicieron íntimos de alguien que quería ser dictador, solo que en el caso de Cleopatra era Julio César, y con íntimos nos referimos a que tuvieron un hijo juntos. Y en el caso de Elon, el dictador wannabe era Donald Trump y el niño solo era hijo de Musk, y lo compartían como escudo humano, nada más. Y bueno, y aquí acaban los parecidos, porque ella hablaba del orden de 10 idiomas, escribió tratados médicos y nunca fue nazi. Si levantaba el brazo, de verdad que era saludo romano. No era nazi.
La historia se dice que ha sido injusta con ella porque yo creo que esto que acabas de mencionar se sabe poco, ¿no? Lo de los 10 idiomas. De ella tenemos más en la cabeza como un icono de la belleza y como amante de Julio César que otra cosa, pero fue una gobernante pues poderosa y eficiente, vaya, capaz.
La verdad es que tenemos la imagen de Cleopatra muy tergiversada, vaya trampas que me pongo, ¿eh? Muy tergiversada por culpa del filtro que supuso la propaganda de Octavio Augusto, que es quien en último término derrotó a Cleopatra y a su follaliado Marco Antonio. Eso y el heteropatriarcado. De hecho, ¿sabes lo que significa Cleopatra etimológicamente?
¿Qué?
Significa gloria de su padre. Como si el nombre se hubiera puesto chiquito de Alejandría. Non possum peccator, ignamen.
A ver, para evitar que sigas por ahí y salvarte del mansplaining, vamos a ver si nos puede contar algo más de la figura de Cleopatra la doctora en egiptología y profesora de la Universidad de Liverpool, Marina Escolano Poveda. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si tuvieras que hacerle el currículum a Cleopatra, ¿qué destacarías de ella? ¿La diplomacia, la guerrera, la gobernante, la autora de tratados de medicina?
Pues, como habéis dicho muy bien, la imagen que tenemos de Cleopatra viene de la propaganda romana y bueno, su historia ha estado supeditada, como hemos visto, la historia romana del momento, en lugar de verla a ella como protagonista. Pero si miramos su reinado, ya reinó durante 22 años, Egipto tuvo periodos de esplendor relativamente largos durante ese momento, así que una cosa a destacar sería su labor como gobernante de su país y en su interacción con Roma, su labor como diplomática, supo utilizar las circunstancias del momento muy bien. Pero si miramos más allá de esta tradición, en la tradición oriental que viene en manuscritos bizantinos y la tradición árabe que no se conoce en general, vemos que es presentada como científica, como alquimista, en conversación con filósofos, y esto probablemente enmascara una realidad que no sería Cleopatra trabajando en el laboratorio, sino como mecenas de las artes y las ciencias en su país. Retomaría lo que sus antepasados habían hecho fundando la Biblioteca de Alejandría y financiaría el trabajo de científicos, cosa que hoy en día estaría bien que sucediese más a menudo.
Muy, muy bien visto, la verdad. ¿Ser mujer tú crees que perjudicó en algo su legitimidad como gobernante? Yo te pregunto, tanto desde el punto de vista egipcio como el de los aliados y enemigos romanos.
Pues desde el punto de vista egipcio tenemos que tener en cuenta que según la visión del mundo egipcia, la figura del faraón era siempre masculina. La sociedad egipcia es patriarcal, se centra en la unidad familiar con un varón al frente y el Estado tenía la misma estructura. Si nos fijamos en reinas anteriores como Hatshepsut, para poder gobernar como la figura principal del Estado, se presentó Hatshepsut como un varón. Y si miramos realmente cómo gobernó Cleopatra, ella gobernó siempre al lado de un varón, primero de sus hermanos Ptolomeo XIII y XIV, y luego, una vez tuvo su hijo Cesarión con César, como gobernante junto a su hijo. O sea que realmente ella se acomodó al modelo de Estado, utilizó su condición de mujer a su favor para estas negociaciones, y sí que desde el punto de vista romano, posteriormente la propaganda romana se centró en ese aspecto de mujer como femme fatale para criticarla.
¿Y por qué? Cleopatra yo creo que ya se ha convertido en un icono pop. ¿Por qué ella y no otras reinas egipcias?
Pues porque realmente de la única reina egipcia que perduró la memoria en época medieval y posteriormente fue de Cleopatra. Otras reinas las hemos rescatado después con la investigación egiptológica a partir del siglo XIX, siglo XX, pero Cleopatra es la que perduró, pues por ejemplo, con Shakespeare, Marco Antonio y Cleopatra, o incluso en el infierno de Dante vemos a Cleopatra en el segundo círculo del infierno, con los lujuriosos, continuando con esa tradición. Pero creo que lo fundamental es sobre todo con la aparición del cine. Tenemos una larga tradición desde inicios del siglo XX con distintas actrices, Seda Vara, Claudette Colbert, pero sobre todo con la Cleopatra de Mankiewicz y con Liz Taylor y todos esos vestidos, ese despliegue de moda en los años 60.
Sí, qué interesante, ¿eh? Muchísimas gracias, Marina. Marina Escolano Poveda, doctora en egiptología y profesora de la Universidad de Liverpool, por asomarte a la ventana este ratito.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Gracias, Marina. Hasta luego.
A ver, vamos a volver a eso de que Cleopatra no era supersticiosa. ¿En qué influyó eso en su vida, Miguel?
Vamos a situarnos. Año 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra son parejas y residentes en el Golfo de Corinto. Al mando de sus ejércitos se preparan para resistir el embate de Octavio, cuya intención era acabar de borrar cualquier oposición que quedara en su camino para proclamarse el primer emperador de Roma. Octavio I. Por muy emperador que seas, van a caerte chistes sobre tu nombre hasta en el Arco del Triunfo. En realidad, se cambió el nombre y se quedó tan Augusto. Porque sí, spoiler, ganó.
¿Por qué?
Pues por una combinación de factores. Uno de ellos fue el empeño de la alianza de Marco Antonio y Cleopatra de plantar batalla naval cuando las fuerzas que comandaban habían demostrado ser mucho más eficientes en tierra firme. Especialmente parece que fue Cleopatra la que insistió en luchar por el mar cuando todo parecía ir en contra, a pesar incluso de presagios adversos que hubieran puesto bien las gafas a rapel. Por ejemplo, un terremoto se tragó una colonia fundada por Marco Antonio y un vendaval en Atenas derribó la estatua de Dioniso, considerado el dios protector del novio de la Cleo. Ni Melody en Eurovisión recibió tantas señales de que no iba a ganar. Pero
Cleopatra no era supersticiosa y no se dejó convencer.
Eso es. Octavio ganó la batalla de Accio y Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron porque tenían muy mal perder. Y el resto es literalmente historia.
Pero hay un universo en el que las cosas no fueron así. Que básicamente es tu universo.
Exactamente. Es una realidad paralela en la que la pequeña Cleo tiene 8 años y se cruza un gato negro. Alguien le sugiere que toque madera y ella está a punto de no hacerlo, pero en el último segundo piensa ¡qué Osiris! Y toca la madera. El resto del día no le pasa nada malo, como en nuestra realidad ese día, pero en ese universo ella lo atribuye a haber tocado madera y se hace muy supersticiosa. Así que cuando el vendaval derriba la estatua de Dionisos, ella dice ¡ay, Toño! Esto me está dando mala espina y mira que yo soy un poco brujita, ¿eh? Porque ser supersticiosa también ha hecho que Cleopatra de un poquito de rabia. Cambian la estrategia y avanzan por tierra hasta el campamento de Octavio, que pillado por sorpresa se ve obligado a capitular y rendirse. Marco Antonio y Cleopatra se besan y la batalla de Accio deja de estar en el temario de bachillerato para siempre.
Hasta ese momento la vida de Cleopatra es muy parecida a la nuestra entonces.
Sí, cambian pequeños detalles. Por ejemplo, convence a Julio César de que no lleve la corona de laurel para disimular la calvicie porque dice que besarle la calva le trae suerte, pero más allá de eso es la batalla de Accio la que le cambia la vida. Marco Antonio y ella vencen y es Octavio quien se suicida. De verdad, es que eran unos dramas. Jugar con estos almus debía ser... Bueno, da igual. Esta vez Cleopatra vuelve a Roma no ya como amiga especial del dictador, sino como emperatriz consorte. En Egipto deja de faraón a su hijo Cesarión, como habíamos hablado antes con Marina, y coloca también a sus demás hijos, que también lo son de Marco Antonio. ¿Sabes esa cosa de algunos padres que se obsesionan con dejar a sus hijos un piso en propiedad? Pues Cleopatra igual, pero con países. Tal y como está lo de la vivienda, al cambio viene a ser más fácil lo de Cleopatra. Bueno, ella tiene una vida larga y feliz y pasa a la historia como una gran traductora y autora de textos sobre medicina y cosmética, hasta el punto de que se considera la primera influencer de la historia. Solo que el pulgar hacia arriba te lo daba ella y no era like, sino que no te mataban en la arena del anfiteatro.
¿Y cómo muere al final esa Cleopatra de tu universo?
Pues en Roma existía la superstición de entrar en las habitaciones siempre con el pie derecho. Para cumplir con ella, cambia el paso con la mala suerte de que al hacerlo tropieza con un gato negro, trastabillando derrama un poco de sal que había ido a buscar y pasa debajo de una escalera y la derriba, y en la escalera había un operario instalando un espejo y al caer el espejo estalla en mil pedazos.
¿Y se muere por las heridas de los cristales rotos?
¿Eh? ¿Qué? No, de esto sale indemne, ¿eh? Pero justo en ese momento le da un ataque al corazón porque se conoce que comía todo con mucha sal. Y...
Joder, pues ya mala suerte, ¿no?
¡Exacto!
Vale, y entonces, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Cómo cambia el universo por la superstición de Cleopatra?
Cleopatra influye mucho en el gobierno de Roma. Impone esa superstición suya y, por ejemplo, elimina la costumbre de la crucifixión porque dice que es algo raro que te maten clavándote a una madera, que es algo que da buena suerte. Así que Jesucristo, con su buena melena en este universo, lo matan con la llamada poena culei, que consistía, y esto es real, en meter al reo en un saco con varios animales vivos y a ver qué pasaba. Un saco con bultos como símbolo religioso no acaba de funcionar y, una vez más, estamos ante un universo en el que triunfa el politeísmo.
Te gusta a ti, ¿eh?
Bah, ya verás. Los herederos de Antonio y Cleopatra se reparten el imperio de forma bastante pacífica, si consideramos pacífico ejecutar a toda oposición que no sea de la familia. Y es una pena porque Gladiator en esta realidad no se llega a filmar, pero por otra parte tampoco se filma Gladiator 2, así que está equilibrado.
Se perderán muchas cosas de la cultura romana.
No creas, porque los hijos de Cleopatra renuncian a pelearse entre ellos por respeto a mamá y expanden los territorios heredados hacia otras partes del mundo. Lo latino conquista el mundo sin necesidad de que exista Bad Bunny. Como siempre han hecho los romanos, asimilan otras culturas y las guerras de religión no tienen sentido en este mundo. Sigue habiendo guerras, claro, pero los que las organizan tienen que ir de cara y decir que lo hacen por la pasta. Los proletarios dicen ¡un momento! Entonces la revolución estalla pronto y en un mundo en el que no ha habido grandes emperadores es más fácil asimilar un gobierno del pueblo para el pueblo. Se instauran democracias radicales y el capitalismo no llega a existir. El crecimiento económico y social se convierte en algo sostenible y el calentamiento global solo es como se conoce a lo que hay que hacer para que vuele un globo aerostático. Todo bastante bien, la verdad. Salvo porque, herencia de los elementos del derecho romano inculcados por Cleopatra, el horóscopo tiene el rango de ley. ¿Qué dirás? Pero si el horóscopo es una fantasía que no se cree nadie, pues como los artículos de la Constitución referidos a vivienda, y aquí estamos.
A ver, y si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llama la atención o lo que más nos aleja a unos de otros, ¿cuál sería?
Pues que como Augusto no fue emperador y Marco Antonio era un romántico, hoy no es 1 de agosto, sino 1 de Cleopatra. Y eso encima da buena suerte.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser.
En otra vida, en otro mundo por hacer. Miguel Anómalo, muchísimas gracias.
Sabes que en este universo Bad Bunny es registrador de la propiedad, ¿no? Bueno, ya te lo contaré otro día.
Un beso, amigo.
Un beso, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.